Y vamos a empezar. Os recomiendo que tengáis el libro delante, ¿eh? Si estáis en casa y lo podéis traer, porque vamos a seguir leyendo algunos textos que sean para nosotros importantes. Bien. Bueno, pues decía que vamos a empezar. No sé si hay alguna duda que desde casa. Bueno, buenas tardes. Primero, estamos en Fuenlabrada, en la clase de filosofía en el curso de acceso para Madrid Sur. Decía que si desde casa alguno queréis preguntar algo, trasladar alguna duda o comentario que os parezca oportuno, pues lo hacéis y yo intento contestarlo, ¿no? O si no, pues ya pasaría a la explicación. ¿Vale? No hay ninguna duda. A ver, por ejemplo, me ha parecido que igual conviene poner visible ahora. A ver, lo que es muy breve, intermantencia, eso ya lo he dicho antes, el comentario de texto. A ver, vamos a hablar del comentario de texto. Veis aquí que tenéis dos PDFs sobre el comentario de texto, una de Mari Carmen López y otra con algunas recomendaciones mías. Nos pueden servir cualquiera de ellas. Simplemente ahora quería, tal vez, presentaros un consejo para trabajar en los comentarios de texto, ¿vale? Bien, pues vamos a ver. A ver. Primero, voy a ponerlo un poco más grande. Ah, sí, con esto es suficiente. Bien. ¿Qué textos debéis utilizar para vuestro comentario de texto? Por supuesto, claro, lo más recomendable es que utilicéis los textos que os pueden caer en el examen, ¿no? Por lo tanto, los textos que están en el libro, ¿de acuerdo? No son muchos, a diferencia del libro que hemos tenido durante décadas casi aquí en esta asignatura que tenía centenares de textos, pues en este caso los autores de este libro pues, han sido más moderados y han puesto menos textos, ¿no? ¿Vale? Olga, por favor, casi, ¿te podrías poner un poquito más para que te vea? Discúlpame. Gracias. Entonces, se pueden utilizar los que tenéis ahí, que os gusten, o que estáis viendo que yo utilizo también como apoyo para la exposición. Mi intención es también mandaros alguna selección de los textos que tenéis aquí como los más oportunos para vuestro trabajo de comentarios. ¿Vale? Y porque, en mi opinión, pues, bueno, pues pueden ser mejores candidatos a que puedan caer en el examen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo el texto de la página 20, el texto de Aristóteles, en el que Aristóteles nos cuenta qué opinaron los primeros filósofos, los presocráticos. Que aunque escribieron, dijimos, pues no nos han llegado textos suyos y tenemos que ir a una historia de la filosofía como es la que encontramos en el libro titulado Metafísica. Y este texto lo leímos el otro día, no sé si me alargué demasiado sacando las ideas que estaban por aquí, pero bueno, merece mucho la pena, es un texto que podéis utilizar. ¿Vale? Como el principal que vamos a leer hoy sobre los pitagóricos, pues también ya veréis que es un texto bonito e importante. Entonces, por favor, centraros más bien, claro, me parece bastante sensato, centrarse en los textos que tenéis aquí. Excepto igual que encontréis por ahí algún otro texto de autores muy importantes, Platón, por ejemplo, Aristóteles, que os ha gustado mucho y que veis que os enseña cosas y que queréis comentarlo, pues también lo podéis hacer. Porque, en realidad, primero, el propósito es que leamos textos de filósofos. Entonces, aunque no estén aquí, si es de Platón, pues muy bienvenido sea, ¿no? Y, en segundo lugar, pues que nos entrenemos, que os entrenéis a hacer comentarios de texto. ¿Vale? El propósito, bueno, yo en estas recomendaciones hablo de Moisés González, porque era el profesor que llevaba esta asignatura hasta este año, ¿no? Pero bueno, da un poco igual, porque los autores actuales del libro y los que van a proponer el examen y os van a corregir, pues, bueno, a las apreciaciones que hay aquí también las comparten, ¿vale? Fijaros lo que se ha puesto aquí en negrita. Se trata en el comentario de texto que vosotros le mostréis al corrector, ¿verdad? Que podéis leer un texto filosófico. Sois capaces de leer un texto filosófico, ¿no? Y que podéis hacer una lectura comprensiva y que además sois capaces de interpretarlo. Lectura comprensiva quiere decir que los conceptos que aparezcan por ahí, que los entiendas, ¿no? Entonces, para esto es necesario que uno domine un poco al menos la filosofía del autor. Que tenga, a ser posible, también bagaje con conceptos un poco ocultos, que no sean estrictamente los términos del autor, pero que, bueno, pues que uno los pueda, por ejemplo, si apareciera la palabra cosmovisión. Bueno, pues es un término un poquito oculto, pero que más o menos, pues la gente también lo maneja, ¿no? No es un término propio de Platón o de otro autor, ¿no? Pero hay términos así que son cultos y tú te puedes manejar con ellos. Pero más importante aún es que los términos técnicos que aparecen en el texto, pues tú te manejes bien, ¿no? Puedas controlar. De tal manera que si se trata de Platón, un texto de Platón, y sale la noción de idea, que tú entiendas qué significa esa palabra. Y que, por ejemplo, en el caso de ese uso que hace Platón, ese término, sepas que no es lo mismo que el concepto vulgar de idea, ¿no? Tiene un significado como bastante preciso. ¿Esto qué exige? Pues claro, naturalmente exige que uno haya estudiado la filosofía también de los autores en los que os pueden caer textos, ¿vale? Y para eso, pues tenemos el manual, tenemos también los materiales de apoyo, tenemos libros de historia de la filosofía que hemos podido tal vez comprar o nos hemos agenciado, tenemos páginas web, ¿no? Bueno, que nos pueden ayudar. Y luego que somos capaces de interpretarlo, no solo de comprenderlo, sino también de interpretarlo en distintos sentidos, ¿no? Ahora vamos a comentar. Bien, yo os propongo esto, que eran recomendaciones del profesor de la sede central, el anterior profesor Moisés González. Tienes que intentar captar el sentido del texto, sentido global. Entonces, primero, una lectura tranquila, ¿verdad? Para intentar cogerle el tono al texto. No vayas con mucha prisa, una lectura tranquila. Después, otra segunda lectura, aún más cuidadosa, tratando ahí como de hacer subrayados. Eso se puede hacer, ¿no? Puedes hacer subrayados, hacer algunas anotaciones, ¿verdad? Y en esos subrayados, debes intentar sacar las ideas principales. Tienes que sacar cuáles son las ideas principales. Cuando tú ya has sacado las ideas principales, las debes trasladar. Porque, repito, que el corrector tiene que ver que tú entiendes el texto. Entonces, si tú le dices, en este texto las ideas principales que aparecen son estas, ¿no? Incluso hasta si puedes poner un título o una frase que venga a ser como el compendio, el resumen como muy breve de lo que está ahí, pues, por ejemplo, en el texto de Aristóteles que vimos el otro día, de la página 20, igual recordabais de qué trataba este texto. ¿De qué trataba este texto?
Sobre el origen, ¿no?
Sí, eso es, el origen, sí, muy bien. Eso es. Y si utilizas el término un poquito técnico, aún queda mejor. Muy bien. Eso es, ¿no? Entonces le podríais decir aquí a los que os van a corregir, pues en este texto Aristóteles nos presenta el concepto de arjé de los presocráticos. Y es así, ¿no? Y entonces el corrector verá que habéis entendido lo fundamental del texto, ¿no? Y luego pues vais sacando las ideas principales que aparecen ahí. Las podéis incluso hasta enumerar, ¿no? Y tenemos en las primeras líneas esta idea, que tiene que ver con la noción de arjé como elemento, la idea de, pues, Aristóteles nos cuenta de que entendían como arjé el principio material, bueno, depende del texto, ¿no? Pero vas ahí como desgranando las ideas que aparecen ahí. ¿Vale? Las puedes decir con los términos técnicos, pero conviene también que tú expliques en qué consisten esas ideas. ¿Vale? Puedes emplear palabras un poco más comunes, por ejemplo, puedes emplear lo que has dicho muy bien, en la palabra elemento o principio y la palabra técnica griega de argén. ¿Vale? Y entonces ya estás mostrándole al profesor que estás entendiendo. Sacas las ideas principales del mismo y das cuenta de ellas. Interpretas en el sentido, en este caso, simplemente de contar qué significan. ¿Qué significa eso de elemento? ¿Qué significa eso de argén? ¿Vale? Bien. ¿Qué significa el concepto de idea, de mundo inteligible? ¿Qué significa el concepto de virtud? Si fuera un texto de Aristóteles, en donde es probable que aparezca la noción de virtud, etc. Bueno, después vais a ver que de lo que se trata es casi de ir de lo concreto a lo general, desde algo como pegado al texto a ir ampliando, ampliando. Entonces tú ya has contado las ideas principales del texto y has desarrollado los conceptos que aparecen ahí, ¿eh? Pero luego ya te vas al conjunto de la obra del autor, vas más allá de lo que está en el texto, estás ya interpretando más claramente, ¿no? Y entonces, si se trata de un texto en donde aparece el concepto otra vez de idea, dirías, pues este concepto es muy importante porque con él Platón se refiere a las esencias, a aquello que está más allá del tiempo y del espacio y que pertenece a lo que él llamaba mundo inteligible. Aunque en el texto no salga el título de mundo inteligible, como tú lo conoces porque has estudiado la filosofía de Platón, puedes ir de las ideas que aparecen ahí, bueno, los conceptos que aparecen ahí, a esta noción absolutamente fundamental. Del autor, naturalmente, no hace falta que cuentes cosas como que sean como muy de detalle o especializadas que no se refieran a esto, ¿no? Pero asuntos fundamentales de la obra del autor, de la filosofía del autor, estaría muy bien que los contaras. ¿Vale? Es decir, que tienes que pasar de las ideas que aparecen ahí, de los conceptos concretos que aparecen ahí, a ampliar, ¿no? Por ejemplo, incluso recordando las áreas de conocimiento. Si es un texto de ontología, y aparece una noción tan importante como esa, la de idea, o la noción de mundo visible, si cayera el mito de la caverna, que leeremos, es muy posible que salga la noción mundo visible. Y entonces explicarías que es el mundo que se da a los sentidos. ¿Vale? Y hablarías de la ontología, de la metafísica de Platón, hablando un poco más en general que lo que venga en el libro, en el texto, perdón, en el texto. Pero luego podrías pasar a otras áreas también de la filosofía del autor. Y entonces podrías conectar la metafísica que aparecerá en el mito de la caverna, lo veremos en su momento, podrías conectar la metafísica con la ética, o la metafísica con la filosofía política, y decir, y esto que se cuenta en el mito de la caverna, es en realidad una metáfora del filósofo, cómo se cuenta cómo el prisionero que pierde las cadenas y es liberado pasa del interior de la caverna al exterior de la caverna, y es una metáfora de la filosofía, que consiste en el paso de la apariencia a la realidad. Y eso tiene también una dimensión ética, porque en el mito se cuenta cómo el prisionero liberado vuelve otra vez al interior de la caverna, que es lo que creía Platón que tenía que hacer el filósofo, de verdad. No quedarse solo en el mundo de las ideas, sino bajar a ayudar a la gente, al mundo ordinario, a mejorar su vida, ¿no? De ahí que Platón proponga la idea, o la tesis, mejor, la tesis del rey filósofo. ¿Ves? Me estoy explicando lo que podríamos hacer. Y ya vas tocando otros aspectos de la filosofía del autor. Y lo haces tratando de conectar con algo que esté por ahí en el texto. Tienes que mostrar que sabes todo lo que sabes. ¿Vale? Y después de haber hablado de la obra del autor, relacionando las ideas con otros aspectos de la filosofía del autor, pues podrías hablar también de la corriente histórica, claro, ¿no? Si fuera un texto de Descartes, por ejemplo, leeremos textos de Descartes, pues hablarías también del racionalismo como corriente, ¿no? Del racionalismo como corriente. Y cómo el racionalismo como corriente se va a oponer a otras corrientes como el empirismo, ¿no? Entonces ya más ya al contexto filosófico en el que se desenvuelve la filosofía del autor. ¿De acuerdo? Después pasarías a hablar de las influencias de otros autores sobre ese, ¿no? ¿Verdad? Si se trata de Descartes, pues incluso uno que hila fino tal vez en el texto, pues podría decir, aunque parezca que no, aquí Santo Tomás de verdad aún ha influido, porque vemos, por ejemplo, que Descartes utiliza el concepto de sustancia, y lo utilizó porque le educaron ahí con los jesuitas en un colegio que le enseñó la filosofía tomista. Y si tú sabes eso, lo pones. Y dices, y además tiene una visión sustancialista que coincide o que corresponde a la visión aristotélica que ha influido en todo, ¿no? Estás ahí interpretando. Eso es comentar también el texto. ¿De acuerdo? Y ya, si puedes también contar de qué manera a ti te parece que el texto es relevante para la actualidad, pues de alguna forma también lo podrías hacer. ¿Vale? Bien. No está puesto por aquí, pero igual no recuerdo si lo puse también después, ¿no? Sí, esto es, mirad, por favor. Destacar aspectos como el estilo. También puede referirte a los aspectos formales del texto. Ya no a las ideas que aparezcan ahí, sino a los aspectos formales, ¿verdad? Cómo escribe el autor, su estilo, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de este texto, aquí hay una cosa que yo he comentado que merece la pena comentarla también, ¿no? Lo tendrías que hacer. Y es el hecho de que, en realidad, aunque nos está hablando de los presocráticos, no son los presocráticos los que hablan, sino Aristóteles. Y entonces, lo que he dicho antes, ¿no? Es que no nos quedan escritos de estos autores. Y tú lo pones, porque merece también una justificación el hecho de que, para hablar de los presocráticos, no utilices textos de Tales de Mileto, sino de Aristóteles. ¿Vale? Y hasta la manera de escribir de Aristóteles, para decir, bueno, este es el estilo que él tenía, un estilo como tanto objetivo y frío, etc. Bueno, si cayera un texto de Platón, ahí es muy bonito y se puede hacer muy bien, porque Platón tiene una manera de escribir muy peculiar, ¿no? Una forma de diálogo, una manera literaria, ¿no? Y esa forma es, merece la pena un comentario, ¿no? Y ahí tendréis, ya lo veremos, tendréis que decir que, claro, escribe así porque fue discípulo de Sócrates, que utilizaba el método del diálogo, y Platón lo intenta plasmar también desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Si cae un texto de Nietzsche, los recursos a la metáfora, o las sentencias fuertes que dan ahí como dardos, ¿no? En el lector, ¿verdad? Si es un texto mucho más objetivo y más ensayístico, pues también esos aspectos formales merecen la pena también señalarlos. ¿Vale? Bueno. Hay una cosa con la que hay que tener bastante cuidado, que son los juicios personales. Bueno, la opinión personal. Esto de la opinión personal, cuidado, cuidado cómo se hace. Si se pone la opinión personal, mejor ponerla al final. Dicha de una manera discreta y muy respetuosa. Y además, si la puedes hacer apoyándote en otros autores, mejor que mejor. Si cayera un texto de Santo Tomás, en el que se habla de las cinco vías, de la existencia de Dios, para demostrar la existencia de Dios, y no estáis de acuerdo con eso, no podéis decir simplemente, pues no me gusta, no estoy de acuerdo porque no me gusta, evidentemente eso no, hay que justificarlo, ¿no? Podríais, por ejemplo, apoyaros en Nietzsche, ¿no? Tal vez, ¿no? Pues diciendo, pues es que aquí vemos cómo Santo Tomás está desarrollando un concepto de Dios que luego los filósofos posteriores, y a mí me parece eso más adecuado, pues van a mostrar que en realidad son una forma de resentimiento hacia la vida, en el caso de la interpretación de Nietzsche, si es que estás de acuerdo. Si estás de acuerdo con Carlos Marx, pues puedes decir, no, es que pues, esto pues va a insistir en un discurso que tiene que ver con las ideologías que sirven al final para controlar, ¿no? Si uno tiene una visión crítica, los filósofos, cuidado, cuidado, pues, ¿vale? Tratando de decirlo pues, con respeto, por supuesto. Y luego, por una otra razón, bueno, que hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y es que te puede ocurrir que te metas con un autor que le encanta al corrector, ¿no? Entonces, si el corrector es aristotélico, y te sale un texto en el que Aristóteles defiende la esclavitud, que no va a ser de caso, posiciones muy machistas, ¿no? visto que tenías un libro feminista, ¿no? Y, entonces, si te encuentras con un autor muy machista, pues cuidado, ¿no? Porque a ver cómo uno expresa eso. Igual resulta que el corrector dice, pero es que hay que tener en cuenta la época y no hay que cargar las tintas en eso. Y siempre, con mucho, mucho cuidado. No es que haya que ocultarse, ocultar, en fin, la opinión o la interpretación, incluso si se ofrece, mejor, porque eso muestra que uno lee, que no, con sentido, ¿no? Lee tratando de ver si esa propuesta filosófica le sirve a uno para interpretar la vida y el mundo. Entonces, si te has formado un juicio, pues estupendo, pero hay que argumentarlo. Yo en otros lados no con gente más bien de bachillerato, pues a veces tendencia de leer a veces bueno, comentarios en los que se insulta al autor, este es estúpido, y dice, no, esto no se puede decir en un comentario de texto, ¿no? ¿Vale? O de una manera más elegante, pero hay que evitar. Bueno, no sé si me he alargado demasiado, pero más o menos aquí tenéis una serie de recomendaciones. Hay que escribir todo lo que se pueda. Una cara, igual para un comentario de texto, media cara desde luego es poco. Media cara es poco para un comentario de texto. Una cara depende de la letra de uno, pero todo lo que podáis, hay que poner por ahí. ¿Vale? Por supuesto, luego hay que cuidar también la redacción, la presentación, hay que escribir bien, evitar las faltas, ¿no? Escribir con claridad, se pueden hacer algunos subrayados para destacar las ideas principales, favorecer siempre la corrección, que sea una corrección que se haga con un cierto contento, ¿no? No con una letra que no se lea nada y renglones torcidos, confuso, o tachones, o algo así, que también predica cierto como gusto también de presentación. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a volver a los materiales, a ver. Yo voy a poner el tema 1 que me estaba sirviendo para esto, ¿verdad? Para el desarrollo. Y avanzamos un poco más, ¿eh? Porque en este tema, en este apartado, el apartado 1.1.2, la filosofía presocrática, que podría ser un título, una pregunta, en la parte teórica, pues tenemos que seguir comentando algo más de los presocráticos. No sé si me estoy alargando demasiado, pero hay tantas cosas que ver. Pero vamos a ver. Y apoyándonos en textos, ya leímos el de Aristóteles sobre el maravillarse ante la realidad, la admiración como la condición psicológica que favorece el pensar, la filosofía. El texto del Argen está en la página 20. Luego, bueno, pues igual podemos leer, que tienen una importancia bastante menor, pero el texto de la página 21 lo leo yo para ir un poquito más rápido, si os parece. Igual algún comentario. El Milesio de Mileto, Tales de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes eran de Mileto, se les llama también así. Mileto era una colonia en Jonia, la actual Turquía. Es el lugar en donde aparece la filosofía por primera vez. Ya lo dijimos en su momento. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, dijo que la naturaleza subyacente es una infinita, pero no indeterminada, como dice Anaximandro, sino determinada, y la llamó aire, ¿no? ¿Vale? Aquí os he puesto en este esquema también los nombres de los autores principales. Y bueno, pues cada uno de ellos ofrecía una respuesta a la pregunta por el Argé. La pregunta por la naturaleza subyacente. ¿Veis este título que pone aquí? Bueno, este título, esta expresión, naturaleza subyacente quiere decir la naturaleza última de todo lo que hay, el elemento constitutivo, ¿no? Y, Olga, ¿qué nombre le dábamos a eso? Elemento constitutivo. Pues, Arjé, ¿vale? Por favor, Arjé o elemento constitutivo. Y Tales decía que era el agua, Anaximandro que era lo indefinido, o lo apeiron. Anaxímenes, nos va a decir aquí Aristóteles, va a creer que es el aire. Heráclito dirá que es el fuego. Hay distintas propuestas. ¿De acuerdo? El aire se diferencia de las sustancias particulares por rarefacción y condensación. ¿Cómo va formando el aire los objetos visibles del mundo que podemos captar? ¿Verdad? Pues por rarefacción, porque se hace como más sutil, o por condensación, porque se va concentrando y va formando las piedras, los árboles, etc., ¿no? Al enrarecerse se convierte en fuego. al condensarse en viento, luego en nube, más condensado aún en agua, tierra y piedra. Las demás cosas se producen a partir de estas. Bueno, tal vez algún comentario sobre esto. ¿Alguien quiere decir alguna frase sobre este texto tan breve? No creo que caiga, ¿no? Porque no es mucha la información que se puede... Pero, ¿qué podríais decir en este texto? ¿Alguna idea? Por ejemplo, bueno, sí. ¿Ibas a decir?
Estoy pensando.
¿O en casa? Por ejemplo, que bueno, está la referencia al Argén. Y que además, como nos había dicho también Aristóteles en el texto más principal, según Aristóteles, estos primeros filósofos entendían que el Argé era de carácter material, ¿os acordáis? Era materia. Y entonces aquí también aparece así. En este caso, en la solución que nos da Anaxímenes, pues algo material como es el aire, que es algo material, algo que se ofrece a los sentidos, que ocupa un espacio. ¿Verdad? ¿Perdón?
También indicaba Aristóteles que no había consenso sobre la naturaleza.
Eso es, bien. Eso es. Sí, unos dicen una cosa, otros dicen otra. No hay consenso, ¿no? ¿Vale? En un rasgo que algunas personas tal vez no les inquieta un poco, les molesta. Es que no se pongan de acuerdo los filósofos, siempre están ahí, ¿no? Pues ya casi desde los comienzos vemos que los filósofos no se ponen de acuerdo, para bien o para mal, viene a ser una característica, ¿no? Una realidad material y también, dices también, Ángela, monista, es verdad, ¿no? Porque se está diciendo que la realidad es una. Hay una naturaleza, no son varios los elementos, como sin embargo dirán los atomistas, por ejemplo, para los que hay muchos, ¿no? O los cuatro elementos que va a proponer Empédocles, ¿verdad? ¿No? Ellos no, los monistas, como Anaxímenes, te van a decir que hay una sola cosa que compone a todo. Con los problemas que eso pueda tener, porque no se ve cómo a partir de una sola realidad puede haber diferencia, ¿no? Ese es un problema grave que van a tener las teorías monistas. Si tú crees que todo está hecho de lo mismo, entonces, ¿por qué en la apariencia se muestra diferencia? Dificultad. Y aquí que seguramente después de las explicaciones monistas, pues aparecieron las pluralistas, para justo dar cuenta de la pluralidad apariencial de las cosas. De que al abrir los ojos te encuentras varias cosas distintas. Bien, y algo material, otra vez lo que dijimos el otro día, pues parece que son materialistas, ¿no? Pero con este matiz que el otro día decíamos, que aunque den soluciones materialistas, no niegan la existencia de lo espiritual, porque entendían que lo espiritual también estaba hecho de algo material, ¿vale? Y un elemento muy importante que aparece aquí y que tenemos que comentar para contraponerlo a lo que pasaba en la actitud mítica. ¿Qué pasaba en la actitud mítica para dar cuenta de la realidad? ¿Cuál era el esquema así, intelectual, ¿no?, que estaba en la actitud mítica de la gente antes de que apareciera la filosofía para dar cuenta de la realidad? Venga, decirme algunos rasgos de la actitud mítica. Esto estaba en el epígrafe anterior, que no podría caer como título, pero sin embargo que se puede aprovechar para comentar esto, ¿eh? Venga,
si está bien. La religión, ¿no?
Bien, y por tanto, en la intervención, bueno, primero también es verdad, en la fe, no tanto en la razón, en la imaginación, es cierto, ¿no? Pero además, para dar cuenta de los fenómenos naturales, dijimos que se apelaba o se refería
a la religión, ¿no?
A los dioses, eso es, ¿no? A los dioses, a la intervención de lo sobrenatural, de los dioses. Lo natural se quiere explicar por lo sobrenatural. ¿Tenemos eso aquí? No. Lo natural, como son las nubes, el agua, la tierra, la piedra, los árboles, esas son las cosas naturales, se explican por la referencia a una cosa también natural, como esa. ¿Vale? Lo natural se explica por lo natural. Hay un cambio en el esquema explicativo muy radical y muy importante, ¿eh? Hay algo, lo que podríamos llamar casi explicaciones inmanentes de la propia naturaleza. La naturaleza se explica por la propia naturaleza. No hay que salir de la naturaleza para dar cuenta de la naturaleza. Esto lo tenemos ya en estos primeros filósofos, ¿vale? Como detalle también importante. Pero avanzamos un poco más para referirnos Un poco, lástima que estemos tan mal de tiempo, porque ahora viene algo muy, muy chulo, muy bonito y muy importante, ¿no? Y es la polémica que hubo entre dos filósofos. En el libro se desarrolla un poquito, no mucho, pero poco se desarrolla, y yo tengo que comentarlo también. Entre dos filósofos presocráticos, ¿no? Que van a mantener tesis opuestas. Estos dos filósofos son Heráclito y Parménides. ¿Vale? Heráclito y Parménides. En el caso de Heráclito, a la pregunta por el Arjé, él va a contestar que no es el aire ni el agua, es el fuego, el Arjé, el constructivo fundamental, ¿no? Pero no es esta tesis, la del fuego, tal vez como la más importante, incluso la más aprovechable para nosotros ahora, ¿no? La tesis más importante, más interesante y más aprovechable ahora para nosotros es la que presenta él para contestar a la pregunta, oye, ¿cómo es la realidad? ¿En la realidad podemos encontrar algo firme, algo que no cambie, que se mantenga siempre idénticamente igual a sí mismo, que permanezca? ¿Es así la realidad? O más bien tendremos que decir que la realidad es algo fluido, cambiante, dinámico, y en realidad todo está cambiando. Bueno, pues aquí tenemos dos posiciones. La posición de Heráclito es la segunda, que el mundo cambia, que la vida cambia, que la realidad es fluida, cambiante. La posición de Parménides es la primera, que el ser es inmutable. ¿Vale? Dos tesis como muy, muy distintas. Vamos a comentarlo un poco, aunque no podamos entrar mucho en ello, ¿no? Pero es bien importante. Y lo vemos en el texto de la página 22. Es un fragmento, un texto muy cortito. Y en este caso, otra vez, si veis el pie de nota, ¿no? En este caso, bueno, no es de Aristóteles, pero tampoco es de Heráclito. Va a hablar de Heráclito, pero no es exactamente de Heráclito. Es un texto de Platón. Heráclito escribió bastante también. Parece que escribía con frases cortas, sentencias, ¿no? De una manera que algunos llamaban como oracular, ¿no? Aforismos también se suele decir, ¿verdad? Y Platón, cuando cuenta la filosofía de este autor, nos presenta una supuesta frase, parece que es así, una frase que dijo Heráclito, ¿no? Todo se mueve y nada permanece. Y comparando los seres con la corriente de un río, añade, no podrías sumergirte dos veces en el mismo río. Es tal vez una de las frases más conocidas de la historia de la filosofía. No te puedes bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Vamos a tirar un poco de hilo, a filosofar un poco. El agua está en constante movimiento. Y entonces, como el bañarte es algo que se da en el tiempo, ¿no? La segunda vez que vayas, algo que se da en el tiempo, la realidad en la que te vas a sumergir, ya como consecuencia del tiempo, no va a ser la misma que la anterior. Todo lo que está en el tiempo va a cambiar. Esto igual es un poco añadido a la filosofía de Heráclito, pero está a la base también del pensamiento de Heráclito, ¿no? ¿Verdad? El río está fluyendo continuamente, ¿no? Y el agua que pasa ahora no es la misma que la que pasaba antes, y por tanto el río cambia, ¿verdad? Parece que Heráclito tuvo un discípulo, Crátilo, que aún radicalizó más, ¿no?, esta tesis, diciendo que ni siquiera una. ¿Por qué? No solo no te podrás bañar dos veces en el mismo río, sino ni siquiera una.
Porque tan fluido el cambio que ni siquiera durante el proceso de bañarte estés en el mismo agua, está constantemente en cambio. Es una metáfora del tiempo. Sí, el tiempo es agua, pues está, nunca, ¿eh? O sea, está constantemente muy bien.
Muy bien, José. David. David, eso sí. David. Sí, sí. David. Claro. Otra vez, por la idea de que todo está fluyendo, ¿no? Y entonces, para que nosotros entremos, primero tienen que entrar tus manos, lo tiras de cabeza, luego tu cabeza, después el tronco, y ya el agua es distinta, ¿no? Está cambiando continuamente. Y la cosa es más interesante porque, en realidad, no solo te está comprometiendo al río, el tema del cambio, sino que te está comprometiendo también a ti. Esto quiere decir que no solo cambia el río, sino que tú también estás cambiando continuamente. Esto es una metáfora, obviamente. No está hablando solo del río. Está diciendo que absolutamente todas las cosas con las que te puedes tropezar, todas las cosas que puedes experimentar, que puedes vivir, están cambiando continuamente. Una idea extraordinaria, ¿no? A ver, ¿por qué extraordinaria? Comentadlo un poquito. Queda bastante juego.
Porque, no sé, es muy metafísica, ¿no?
Claro. Por un lado, lo que se comenta también aquí, ¿no? Porque uno podría decirle a Heráclito, pero yo no veo que la mesa cambie. ¿Por qué dices que la mesa cambia si no veo que la mesa cambie? Entonces aquí tenemos la referencia a este juego tan importante de los filósofos, apariencia y realidad, ¿no? Aparentemente, es verdad que parece que la mesa está quieta, pero desde muchos puntos de vista, o al menos desde varios puntos de vista, uno no sería muy difícil que pudiera mostrar o defender que la mesa está cambiando, ¿no? Desde el punto de vista del movimiento local, porque está en esta clase, que está en este territorio, que está en la tierra y está moviéndose. Aunque no lo vemos, está moviéndose, ¿no? Por lo que nos dicen los científicos, también está cambiando desde el punto de vista simplemente local, ¿verdad? Igual que cuando vamos igual en el AVE, nos parece a nosotros que estamos quietos, y no ves que ninguna cosa se mueva, pues se está moviendo el tren, y con el tren todo lo que está en el interior, ¿no? Pero además también, si nos queremos apoyar un poquito también en la mirada cualificada del científico, pues podemos ver también que ahí está compuesta de partículas que están también en continuo movimiento, ¿verdad? E incluso podríamos decir que está afectándole cosas, ¿por qué las cosas cambian? Esto Heráclito no sabemos si lo desarrolló, ¿verdad? Porque no nos han quedado textos para ver hasta qué punto él desarrolló esta idea y cómo explicaba, ¿no? Si vamos a otras orientaciones, por ejemplo, la filosofía oriental y en particular el budismo, podemos comprender un poco, porque el budismo va a decir lo mismo. La idea de la impermanencia es fundamental al budismo también, ¿no? Y te va a decir que esto es así por el hecho de que todo está en conexión con todo. Hay una conexión con todas las cosas, ¿no? Si hubiera algo que fuera inconexo, que no tuviera trato con lo otro, entonces igual eso sería permanente, porque no estaría sometido a la erosión que los otros seres le van a dar, en todos los sentidos de esa palabra, no solo el físico, ¿eh? Pero como eso no es así, es que con tus brazos ahora estás cambiando la mesa. Yo estoy rozando la mesa y aunque no lo quiera, la estoy desgastando. Este cambio que está sufriendo la mesa por la conexión que tiene conmigo es imperceptible a mis sentidos. Yo no lo veo que esté realmente. Pero, ¿verdad? Poco a poco está ocurriendo y con el paso del tiempo ya entonces nosotros vemos que los objetos se han desgastado, ¿no? El hecho de que, y repito, que esto no sabemos si lo dijo Heráclito de todo así. Es muy posible que sí, ¿no? Pero no lo sabemos. Otras tradiciones, en la filosofía oriental, perdón, occidental, tal vez Carlos Marx con la concepción dialéctica de las cosas, ¿no? Y Hegel también, ¿no? Y en el mundo oriental, desde luego el budismo, pues te van a decir que una de las razones de eso. Luego hay otra más gorda que no sé si decirlo, ¿no? Pero una de las razones principales es el hecho de que todo está conectado con todo, ¿eh? Hay una interconexión. De tal manera que por eso, por ejemplo, desde el punto de vista moral, fijaros las consecuencias de esto, que son muchas, ¿no? Como inevitablemente afectamos a lo otro y estamos provocando su cambio, podemos provocar su cambio en la dirección de la destrucción. Y esto quiere decir, en términos, por ejemplo, políticos ahora, y ecológicos, oye, ten cuidado porque lo que tú hagas afecta a la realidad, la está transformando. Te puede parecer que apenas cambias el bosque cuando entras en él con una botellita de plástico. Te puede parecer que no vas a cambiar una cosa así tremenda, como es un bosque, algo potente y poderoso, que tiene también sus cambios, pero cambios aparentemente y solo internos, ¿no? ¿Cómo una intervención que es menor puede cambiar esa realidad? Pues sí, Heráclito diría, también esa realidad, porque todo fluye, todo está cambiando, todo es impermanente. Y añadiría aquí tal vez el budismo, y todo está interconectado. Y entonces, ¿no? Tú tocas una tecla que parece menor, pero puede tener, lo que ahora llama incluso en la ciencia, el efecto mariposa, ¿no? Consecuencias tremendas. Después, Esta idea es, en muchos sentidos, extraordinaria, ¿no? Puede promover el cuidado del otro. Puede promover también una visión de ti mismo que puede llegar a ser sabia. Tal vez frente a la otra, que es la de Parménides. Es muy, muy distinta, ¿verdad? Bueno, este es el punto de vista de Heráclito. Hay una palabra un poquito más técnica que la palabra cambio, que por favor tenéis que recordar. Está en negrita, en la página 22. Que es la palabra devenir. Bueno, pero por favor, en vuestros comentarios o en la parte de teoría, que aparezca este término, que es un poquito más culto, es bonito también, creo, ¿no? Y se suele titular así la filosofía de Heráclito, es la filosofía del devenir. Todo está cambiando. Él además también intentó dar cuenta del cambio, no tanto por la interdependencia, como por otra tesis también muy, muy importante que se desarrolla por aquí también. Y es la tesis de que hay en el mundo elementos contradictorios. En el mundo hay contradicción. ¿Vale? A ver, podría buscar. Algún texto para mostrarlo. Lo que pasa es que aquí no tengo, voy a poner, perdón, hace un momento, unos textos, que hay otros textos de Heráclito muy bonitos, también muy interesantes, que se pueden utilizar para ilustrar este punto. A ver si lo encuentro. Textos, estos. Para que se vean también. Bueno, en este material tenéis algunos fragmentos que hablan de los mitos y saltamos esto, ¿vale? Para pasar a textos de los presocráticos, textos de Anaximandro, textos de Tales, ¿vale? Y completan los textos que tenéis aquí, de Anaxímenes, de Anaximandro, como os decía, y vamos a llegar, estos son textos de Heráclito, ¿no? El texto que he leído antes es el de un diálogo de Platón que se llama Crátilo, ya lo hemos comentado, pero ahora quería señalar también cómo en Heráclito tenemos una idea también bien interesante, la idea de que en la realidad encontramos contradicción. Y es la existencia de contradicción la que, a partir del enfrentamiento entre elementos contrarios, genera el dinamismo de las cosas. A esta concepción, por favor, si, para ampliar tal vez un poquito más lo que tenemos aquí, si recordáis el título que le solemos dar en la historia de la filosofía, mejor. Solemos emplear la palabra dialéctica, ¿no? Hablamos de la concepción dialéctica de la realidad, ¿vale? Concepción dialéctica de la realidad. ¿Qué es la concepción dialéctica de la realidad? La concepción que entiende que la realidad cambia, es una totalidad fluida, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, la noción de devenir, eso es el primero de los elementos o tesis de la concepción dialéctica. Y luego, como segundo elemento, la idea o la tesis de que en la realidad hay contradicción, elementos contradictorios, opuestos. Elementos opuestos. ¿De acuerdo? Y repito que a esto le damos el nombre de concepción dialéctica. Lo voy a poner por aquí. Muy, muy, muy en breve, la idea de devenir más contradicción. Para que se entienda un poco más. Pues, vale. Bueno, concepción dialéctica, lo tenemos aquí, lo tendríais ahí puesto, para que no se nos olvide. Esta tesis no la han defendido muchos filósofos. La ha defendido Heráclito. En el siglo XIX la encontramos en Hegel, con H, Hegel. En Carlos Marx. La encontramos también, en cierto modo, en Nietzsche. en Nietzsche y la encontramos en el pensamiento oriental, en el Tao, por ejemplo, que habla del yin y del yang, ¿no? Tenemos esta referencia. Vamos a fijarnos en algunos textos de Heráclito para pasar inmediatamente a Parmenides, porque si no me estoy atascando, pero es importante, ¿no? Dice Heráclito, el mar es el agua más pura y más corrupta. Por tanto, reúne en sí misma elementos contradictorios. Es potable y saludable para los peces, para los hombres, en cambio, es impotable y nociva. Y aún con más claridad nos hace ver cómo aquellas realidades que son opuestas se necesitan unas a otras en estos otros textos. La enfermedad necesita de la salud, y la salud de la enfermedad. La enfermedad hace la salud agradable y buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso. O este texto aún más potente e importante, ¿no? Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez. Aquellas cosas se cambian en estas y estas en aquellas. Dios es día, noche, invierno, verano, ¿ves? Pares de opuestos. Dios como, es una metáfora, no es que esté hablando del Dios monoteísta, que esté ahí con mayúscula, ni el Dios de los griegos, ¿no? Es un poco la realidad, de verdad, está diciendo la realidad, lo que los taoístas llaman el Tao. Y en cierto modo, está diciendo algo parecido, ¿no? Guerra, paz, hartura, hambre, todos los opuestos. Cambia como el fuego, al que cuando se mezcla con perfumes se denomina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos. ¿Vale? Por eso está bien la metáfora que él, bueno, metáfora, lo que él decía que era el Arjé. ¿Qué era el Arjé para Heráclito? Lo he dicho antes, ¿os acordáis? No era el agua ni el aire, era el fuego. ¿Y por qué está muy bien elegir ese elemento como el constitutivo de todo lo que hay si nos fijamos en estas tesis filosóficas? Del móvil, del cambio o devenir y de la contradicción.
Es el más presente de todos.
El que mejor ejemplo muestra de eso, ¿verdad? Porque el fuego es una realidad ahí móvil que está, ¿no? Cambiando continuamente. Y da lugar al cambio, tiene que ver con la posibilidad de la modificación, ¿no? También de la destrucción, como dice aquí, ¿verdad? Conviene saber que la guerra es común, estos son textos, cuidado, cuidado, hay que manejarlos con cuidado, ¿verdad? Y que la justicia es discordia y que todas las cosas sobrevienen por la discordia y la necesidad. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A unos les muestra como dioses y a otros como hombres. A unos los hace esclavos y a otros libres, ¿verdad? Esta es la concepción dialéctica. Allí donde no hay contradicción, oposición entre un elemento y otro, no hay propiamente vida. Hay cementerio. Hay una quietud, ¿verdad? Aburrida y no vital, ¿no? Para que haya vitalidad, de alguna manera, necesitamos de los opuestos, ¿no? Y estoy diciéndolo de un modo un poquito dogmático, ¿no? Y habría que mostrarlo tal vez más, ¿no? A mí, sobre todo, me gusta este par de opuestos, vida y muerte, como ejemplo claro de lo que quiere decir él, ¿no? A ver, un momento, voy a subrayar aquí, ¿no? Este par de opuestos, vida y muerte. Con alguna pregunta, solo unos minutos de reflexión, eso lo tenemos que hacer aunque tengamos tanta prisa por tantas cosas que ver, ¿no? ¿Es verdad que la vida necesita de la muerte? ¿O es una tontería esto que se dice aquí? No es cierto de ninguna manera, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí.
Si nos ponemos, por ejemplo, en el nivel más elemental, que sería el biológico. ¿Es así? ¿Sí? ¿En qué sentido? A ver, ¿por qué? Por ejemplo, estamos aquí porque nuestros antepasados murieron. Si no hubiera muerte de nuestros antepasados, no habría espacio vital para nosotros, ¿no? Además, ¿no? Sí. En el sentido, sí, pero incluso en el sentido, ya no solo la interpretación, porque eso sería una manera de leer a lo que dice Heráclito y un poquito, creo que un poquito débil, en cierto modo. Como si Heráclito dijera, para que nosotros podamos tener conciencia de la vida, debemos tener conciencia de la muerte, y es verdad, ¿no? Pero yo creo que él va más aún, eso estaría del lado de la lectura antropológica, de las oposiciones. Él va desde el lado metafísico, para que realmente en el mundo, más allá de si nosotros lo captamos o no, para que en el mundo haya vida, en el mundo tiene que haber muerte. No solo que el concepto de vida exija el concepto de muerte, ¿me estoy explicando? Sino que la cosa es más, Más fuerte, ¿no? Es verdad, ¿no? No sabríamos que vamos a morir, si no viviríamos. La vida y la muerte se necesitan en nuestra experiencia, pero además también en la realidad misma. Los biólogos ahora estarían muy de acuerdo con estas ideas, y también lo de la guerra. La teoría de la evolución al estilo de Darwin supone esto. Si el primer organismo vivo no hubiera muerto como especie, no habría habido evolución. Por suerte, esos primeros organismos desaparecieron, porque eso facilitó la aparición de la vida compleja, ¿verdad? El que haya nuevas especies pudo darse por la desaparición de las antiguas. Y además también, en el caso del darwinismo, por el enfrentamiento, por la lucha por la vida de la que hablaba Darwin, si recordáis, ¿no? ¿Verdad? En nuestro caso igual, ¿o es que no nos alimentamos de seres vivos? Nos alimentamos de muertos. Animales, aunque esto, bueno, uno puede, si tiene sensibilidad hacia los animales, puede decir, no como animales. Y entonces ya se equivoca Heráclito, porque no necesito de la muerte de otros animales para yo seguir vivo. Pero claro, por muy bondadosos que seamos ante los seres vivos, pues ocurre que comen lechugas, que también son seres vivos, ¿no? Y otros, las plantas también viven. Y si uno dice, yo renuncio a eso y pues hago en la industria química, pues fabrico mis alimentos, ¿no? Algo así, comida sintética. Pero tal vez también habría que observar de dónde sacas los productos que vas a utilizar para la comida sintética. ¿No hay daño ecológico? Bueno, parece un tanto, desde el punto de vista biológico, un tanto inevitable, ¿no? Que nosotros, precisamente por lo que los budistas llamaban la impermanencia y la interdependencia, de alguna manera tengamos que alimentarnos de lo otro, ¿no? ¿Verdad? Claro, si eres consciente de eso, por ejemplo, de que la muerte y la vida están trabadas, ya vivirás de otro modo la muerte. Aceptarás la muerte del otro, de una persona querida, de tu padre, de tu abuelo, porque eso era inevitable, es inevitable, de tu propia muerte, puedes decir, yo tengo que morir para que otros puedan vivir. En la naturaleza es así, las hojas caen en otoño. ¿Por qué mueren las hojas en otoño? Para que pueda seguir viviendo el árbol y puedan venir otros, ¿no? La naturaleza, eso es lo que le ofrece, ¿no?
Eso nos apoya el concepto de la esencia, ¿no? O sea, la vida y la muerte es una transformación de algo que está detrás, ¿no? Que simplemente se transforma.
Sí, sí, en el caso de Heráclito, el fuego, ¿no? Otras corrientes hablarán de otro sustrato, algunos de carácter divino y algo así, ¿no? Pero en el nivel fenoménico que no es irreal, cuidado con eso, porque uno igual podría decir, en un cierto nivel es verdad que se da eso. Platón dirá esto, Platón dirá, en un cierto nivel Heráclito tenía razón y está todo cambiando y muere. Lo que pasa es que eso es, según Platón, en el nivel de lo que Platón llamaba mundo sensible, que en realidad no es el auténtico ser, porque el auténtico ser es eterno y es inmutable, lo que Platón llamaba las esencias, ¿no? Hay que tener un poco cuidado con esas apreciaciones, porque Heráclito no va a considerar, como tampoco lo hará Nietzsche, a Nietzsche le gustaba mucho Heráclito, le encantaba, porque creía que de todos los filósofos antiguos era el que más acertaba, al decir esto, justo, ¿no? Heráclito no va a creer que sea una objeción al ser el hecho de que el ser cambie. El hecho de que yo esté cambiando y haya sido bebé, luego niño, adolescente, joven, adulto, ya estoy, bueno, no sé cómo, estoy envejeciendo más, no me quita mi realidad, no me hace una apariencia, me hace ser. Es así, el ser es cambiante, ¿no? Y el hecho de que haya enfrentamiento entre elementos distintos, sean cuales sean esos elementos, no los hace también, no hace que disminuya su ser, al contrario, esa oposición, el enfrentamiento y la movilidad o devenir es una muestra de realidad. Esto es lo que pensaba Nietzsche y lo que piensa también Heráclito, ¿vale? Somos reales aunque nuestro ser sea frágil, vulnerable, cambiante. ¿De acuerdo? La guerra es el padre de todas las cosas. Bueno, joder, es que dan ganas de seguir. Disculpadme, ¿no? Disculpadme, porque... Y a mí me gustaría, para que veamos cómo la filosofía tiene que ver con la vida. A ver, ¿cómo se puede aplicar esto para la vida? Pues clarísimamente, si tú crees que el mundo es así, y es una verdad que el mundo es así, estás más protegido ante la adversidad. Tienes una visión más sabia de la realidad. Y entonces puedes decir, Yo voy a aceptar que todo cambie, yo voy a aceptar que envejezco. Tengo que aceptarlo porque es así. Y si no cuento con eso, mal asunto. Tengo que aceptar que voy a enfermar y tengo que aceptar que voy a morir porque es un dato del mundo. Y cuanto antes me haga cargo de ese dato y compruebe además que ese dato es inevitable para que haya vida y riqueza, en cierto modo podríamos decir que es una visión un tanto egoísta, querer ser inmortal, porque eso ocuparía un espacio del otro, ¿no? Es que no, tienes que aceptar que tú vas a dejar, que te vas a marchar, porque eso que tú te marches crea espacio. Permite que aparezca. Eso es un orden más sutil, un orden más sutil. Muerte física, muerte psicológica. Tiene que, en cierto modo, morir nuestro niño para que aparezca el joven, el adulto. Si la condición de niño que nosotros teníamos cuando éramos niños hubiera durado siempre, entonces, al asunto. No podríamos crecer. Tiene que ocurrir que salgas de tu entorno, de tu zona de confort. Esto es lo que nos está diciendo. Pues es extraordinario, sal de tu zona de confort. Porque eso es fundamental para que puedas crecer. La primera zona de confort de la que salimos fue el útero de nuestra madre, que estábamos tan a gusto ahí. Pero tuvimos que ir a lo opuesto de eso, que era el mundo exterior, que era opuesto a la tranquilidad del útero de nuestra madre. Era lo opuesto. Y tuvimos que salir a eso puesto para poder crecer. ¿Vale? Entonces, la recomendación que tendríamos aquí, de carácter un tanto existencial y moral, sería la de aprende a fluir. Es la propuesta. Porque la vida es flujo. Y no quieras agarrar algo o a alguien de manera eterna. Eso es un error. Porque no es real. Ese algo o alguien dejará de estar contigo. Seguro. Bien sea incluso tu propio cuerpo y tu propio ser, porque a veces nos queremos agarrar a nosotros mismos para detenernos, ¿no? Eso no es el acrítico, porque te va a decir el acrítico que tú también estás sometido al cambio, ¿vale? Este mundo, este es el texto principal, casi, aunque no se dice en el libro, este mundo, que es el mismo para todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue y será fuego eterno que se enciende según medida y se extingue según medida. Texto magnífico. Este mundo, que es el mismo para todos, sigue una ley, no es un caos, sino, ¿cómo se llama a un mundo ordenado sometido a una ley? No es caos, es la otra palabra, cosmos. En griego, no lo sé, seguramente era la palabra que él utilizó, cosmos, ¿no? Es un cosmos, una totalidad ordenada. Este es el planteamiento de la filosofía, es un texto que muestra muy bien la aparición de la filosofía y qué significa la filosofía. Decirte que en el mundo hay logos. Esto de se extingue según medida y se enciende según medida. ¿Ves? La vida, el encenderse es la vida de las cosas individuales que van apareciendo a partir de esa fuerza primordial que era fuego, ¿no? Y lo de extinguirse es la muerte. Extinguirse es la muerte. Y va ocurriendo eso de aparecer y desaparecer a partir... se ha marchado también. A partir de una legalidad interna, de un logos. Es la propuesta de la filosofía. Y además nos va a decir, y eso no lo hizo ningún dios, claro, una visión muy distinta a la actitud mítica. Estaba ahí desde siempre esa realidad. Ni tampoco ni ningún hombre, ¿no? Fuego eterno. Bueno, hay también más cosas que se pueden comentar de este extraordinario texto, pero muestra muy bien la idea de la filosofía, de la existencia del universo como una totalidad ordenada, y donde está presente el logos, ¿no? Esto de medida es logos, término tan importante. ¿Vale? Bueno, el otro autor al que se opone todo esto es, como he dicho antes, Parménides, ¿no? Parménides. Aquí también tenéis algunos textos de Parménides y del maestro de Parménides, que es Jenófanes de Colofón, que era interesante, aunque no podemos referirnos a él. Se cita un poco en el libro, pero no podemos referir a él. Y era interesante Jenófanes de Colofón porque él hace una crítica a la antropomorfización, una crítica a la religión de sus coetáneos. La religión de los coetáneos de Jenófanes, de estos filósofos, era el politeísmo, ¿no? Ese era el punto de vista de la religión griega, ¿no? Y Jenófanes nos va a decir, bueno, esa forma de religiosidad no es buena idea, porque esa forma de religiosidad en realidad es una proyección de la mente humana, una antropomorfización. Esos dioses son antropomórficos. Esa palabra significa forma humana, realidades que no son humanas. Y es una tendencia que tenemos los seres humanos, de dar rasgos humanos a lo que no es. Y un niño pequeño que se tropieza con la mesa, golpea a la mesa porque piensa que lo ha hecho adrede. Un niño pequeño, un adulto no, ¿no? Tendemos a hacer eso. Los antiguos en el río encontraban un dios, ¿verdad? Lo hacían porque, ya lo comentamos en su momento, ¿no? Era una característica de la actitud crítica. Y fijaros cómo critica esto. Dice Jenófanes: los mortales imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura humana. Eso no eran los dioses griegos. Que tenían forma de hombre, de mujer, que tenían afanes humanos en el deseo, en los sentimientos, en la ira, en el apetito, en el pensamiento. Eran como muy humanos. Y Jenófanes nos dice eso, pues no es buena idea. Los etíopes, que para él representaban a los negros, dicen que sus dioses son chatos y negros, y los tracios que tienen los ojos azules y el pelo rubio. Cada uno proyecta lo divino como es. Esto es un anticipo de algo que ocurrirá en el siglo XIX. En Feuerbach, en el marxismo, en los críticos de la religión que te van a decir que son proyecciones humanas, ¿no? Jenófanes no dijo que la religión era proyección humana, dijo que esa religión concreta era proyección humana. Y él va a presentar una idea que aún va a ser nueva, pero que luego van a recoger otros autores. La idea de que solo habrá un solo Dios y que no tiene aspecto humano. Esto lo encontraremos en Tomás de Aquino y en otros autores. ¿Vale? Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses semejantes a los de los caballos y los bueyes semejantes a los de los bueyes, y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el suyo. Los dioses son proyecciones del que los piensa, del que se los representa. Jenófanes no explica mucho más la lógica de la antropomorfización, de la invención de los dioses, ¿no? Y habrá que ir al siglo XIX con el marxismo, después al XX con Freud y a teorías de ese estilo muy críticas con la religión para encontrarlo, ¿no? Aquí simplemente se dice que son proyecciones, ¿vale? El marxismo dirá proyecciones interesadas, ¿verdad?, por parte de los dominantes, de la clase dominante. ¿De acuerdo? Y este fue el maestro de, parece ser, de Parménides, ¿no? Todo él ve, todo él piensa, todo él oye, ese es el dios que permanece siempre en el mismo lugar sin moverse para nada, ¿verdad? El principio era uno solo, o una sola cosa. Jenófanes de Colofón va a recoger, perdón, Parménides de Lea va a recoger esta idea de Jenófanes y va a considerar frente a Heráclito que la realidad es inmutable, es una, además, una e inmutable, que no tiene nacimiento ni tiene muerte, que es, por lo tanto, eterna. Estas características de la eternidad, del carácter indivisible, de la unidad y del carácter permanente del ser, son muy distintas a Heráclito y luego las va a recoger Platón. ¿Vale? ¿Por qué va a decir esto Parménides? ¿Va a identificar el ser con lo eterno? Por una tesis muy, muy racionalista, y habría que recordarlo, ¿no? Y es que, según Parménides, lo mismo es el ser que el pensar. Para Parménides, además, no es posible pensar en no ser. ¿Cómo podemos pensar en no ser? ¿Cómo podemos pensar la nada? Intentadlo. Dices que no. ¿Por qué? ¿Pero por qué?
Siempre
estás
pensando algo.
Bien. Bueno. Siempre estás pensando algo. Bueno, no del todo. A ver, afina un poquito más. Porque igual podrías estar pensando la nada, aunque siempre estás pensando algo. Y te puedo preguntar, ¿en qué piensas? Si me dices, en nada. ¿Está bien dicha esa respuesta, en nada? ¿Por qué? ¿Y por qué? Justo esto es Parménides. Sí, la nada no existe, es la tesis de Parménides. ¿Pero por qué puedes decir eso? Dirías, él es el primer gran racionalista, Luego vendrá Platón, que también lo es, y en la Edad Moderna, Descartes y demás, pero este es el primer gran racionalista. ¿Por qué te va a decir? El tribunal para decidir si algo es la razón. No los sentidos, sino la razón. Aquello que te muestre la razón como cierto es lo que existe. Y cuando discutes el tema de la nada, ¿qué te está mostrando la razón? ¿A qué te empuja la razón? Te empuja el ser. Parece esto, como, por un lado, muy acertado, porque por mucho que te empeñes, dices, voy a darle vueltas a la nada. Y entonces caigo en la cuenta de que cuando pienso en la nada, digo, pues la nada es algo verdaderamente interesante. Pero fijaros que he hecho trampa.
Pensando.
Claro, primero porque cuando pienso, pienso en algo. Y si estoy pensando en la nada, la estoy pensando como algo, como deja de ser nada. La estoy entendiendo bajo la categoría del ser. ¿Mm? Porque la estoy interpretando como algo que es el objeto de mi pensar. El pensamiento está, por decirlo así, diseñado de tal manera que cuando piensas, piensas algo. Y si estás pensando en algo, ya no estás pensando en la nada, porque la nada no es nada, no es algo. Es lo contrario del ser, ¿no? Y no solo ocurre que cuando piensas, piensas algo, sino que cuando piensas, utilizas la palabra ser, que es el verbo más importante y ligado al pensar. El verbo más importante de todos. Y entonces ya estás atribuyendo características. Estás diciendo que es agradable, desagradable, blanco, negro, si tuviera sentido eso, grande, es abismal, sobrecogedor, es la condición de posibilidad, es la condición de posibilidad de lo que hay. Si yo hablo así, tratando de hablar de la nada, se me está escapando la nada. ¿Eh? Estoy yendo otra vez al ser. Bueno, no, es distinto. Ya, pero ahí el pensar te sirve como testimonio de tu existir, ¿no? Pero esto es un poco como otra cosa, ¿no? Se trata de ver un momentito nada más, como estamos haciéndolo ahora, ¿no? La posibilidad o no de que con el pensar puedas acercarte a la nada. Y fijaros que ya esta manera de hablar es un absurdo. Si me puedo acercar a la nada es porque la nada está lejos o cerca. Estaba lejos y me he acercado a ella, luego ya la estoy conceptualizando como un ser. Luego no es la nada. En esto va a insistir Parménides de manera muy poética y, por ejemplo, de este modo, pues bien, te contaré y tú tras de oír mi relato, trasládalo, las únicas vías de investigación posibles. La primera, que es y que no es posible no ser. Ese es el camino de la persuasión, del conocimiento de verdad. No es posible no ser. El no ser no es posible. No existe, ¿no? Solo existe el ser. La otra, que no es y es necesariamente no ser, esta te lo aseguro, es una vía totalmente impracticable, pues no podrás conocer lo no ente. Es imposible conocer lo no ente, el no ser. Es imposible ni expresarlo, pues lo mismo, esta es una afirmación racionalista rotunda, ¿no? Lo mismo es el pensar y el ser. ¿Vale? Y en otro fragmento, lo que puede decirse pensarse debe ser. Esto es lo que te mando que consideres. ¿Vale? Y hay más textos que os podéis entretener en mirarlos en casa, ¿no? Que no están en el libro, pero, ¿verdad? En el libro se explica estas ideas, ¿verdad? Indicando que tenemos la otra concepción, la defensa de que es impensable la nada. Y si es impensable la nada y te preguntas por el ser, ¿qué tienes que decir? ¿Puedes decir que el ser tiene un origen? Si dijeras que tiene un origen, ¿qué tendrías que pensar que hay antes del ser? ¿Pero puede haber nada? No, luego no puede tener un origen. ¿Y puedes pensar que el ser pueda terminar? Para que pueda terminar, ¿hacia dónde tendría que ir? Hacia la nada. Tras él tendría que venir la nada, pero la nada no puede venir porque no es. Luego el ser es eterno, ¿verdad? No tiene un origen ni un final. Y es inmutable porque ¿hacia dónde podría cambiar el ser? No puede cambiar hacia nada. Hacia el no ser, eso es absurdo. ¿Y cuánto puede ser? Uno múltiple. Para que sea múltiple tiene que ocurrir que haya lo otro distinto al ser, que es el no ser. Parecen un poco trabalenguas o juegos de lenguaje, pero en fin, si le dais un poco una vuelta a esto, no es absurdo, ¿no? Se puede ver. Bueno, es un camino de pensamiento posible, ¿no? Como dice el libro Sendas de la filosofía. Esta sería una senda. Que tú utilices esta forma de argumentar, de razonar, que acabe diciéndote el ser es inmutable. Y entonces cuando miras a la naturaleza, ¿qué haces? ¿Qué encuentras en la naturaleza? Cambio y multiplicidad. En la naturaleza vemos estaciones a lo largo del año, animales que saltan, nosotros que tenemos cuerpos, somos animales también y nos movemos, vamos envejeciendo, y además pluralidad, multiplicidad, varias personas hay aquí, hay muchos animales y plantas y piedras, hay multiplicidad. Pero desde el punto de vista de Parménides, ¿qué tenemos que hacer con todo eso? Relegarlo a la apariencia. Y decir eso es apariencial, de verdad, no, no existe. Para que pueda existir el movimiento, tiene que de alguna manera estar presente alguna cierta forma de no ser. Esto Aristóteles lo va a recoger. Utilizará, ya veremos en su momento, la palabra potencia, ¿no? Ahora solo un poco lo sugiero. Si uno niega toda forma de no ser, entonces tiene que negar el movimiento. porque supone el paso a lo otro, ¿no? De alguna forma. Y tendría que negar la multiplicidad. ¿Por qué? ¿No? Si esto es bolígrafo, quiere decir que no es mesa. Y de alguna manera, suena igual, no sé si forzado, pero tengo que decir que aquí hay cierto no ser. ¿No ser qué? No ser mesa. Si aquí se diera la densidad del ser, el ser total, el que habla Parménides, como una esfera, dice él, compacto, sin agujeros de no ser, ¿eh? Entonces el bolígrafo no cambiaría y además no habría otra cosa que no fuera bolígrafo. Hay bolígrafo y hay mesa porque aquí está de alguna manera el no mesa y en la mesa de alguna manera el no bolígrafo. O ciertas, en la mesa, por decirlo también así, cierto no ser. En la mesa hay cantidades de no seres. No será el ser definitivo. Para que haya individuación, tal vez tiene que haber de alguna forma presencia del no ser. Pero si uno, repito, más bien cree en esta tesis racionalista de que lo mismo es el pensar que el ser y que no puede decirse y pensarse más que el ser, entonces no puede creer en el devenir, no puede creer en la multiplicidad. Y es lo que hizo Parménides. Parménides negó la naturaleza. ¿Vale? Ya como conclusión. Negó la multiplicidad y el cambio, y como la naturaleza de multiplicidad y cambio, creyó que eso era una apariencia. Tuvo un discípulo que no se comenta por aquí, ¿no? Y que podéis mirar, por ejemplo, en mi página web, podéis ver, Zenón de Lea, un discípulo, que presentó argumentos muy curiosos, muy raros, muy curiosos, muy llamativos, en donde no se ve dónde está el error, que se llaman paradojas o aporías de Zenón. En donde él dice, bueno, pongamos que hay movimiento. Y entonces, por ejemplo, de Aquiles y el estadio. Hay uno que es el de Aquiles y la tortuga, por el cual Aquiles nunca podría coger a una tortuga si se le deja una cierta distancia. Es un poco largo. En mi página web lo podéis encontrar. No lo puedo desarrollar ahora. Es más fácil de desarrollar el de Aquiles en el estadio. Si tú pones a Aquiles en el comienzo del estadio, nunca llegará al final. ¿Por qué? Porque para llegar al final primero tiene que recorrer la mitad. Y antes tiene que recorrer la mitad de la mitad. Y antes la mitad de la mitad de la mitad. Y antes la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y así hasta el infinito. Siempre habrá un trocito que antes habrá tenido que recorrer. Y en la medida en que nos manejamos con magnitudes de ese estilo, que son, ¿verdad?, divisibles aparentemente hasta el infinito, entonces siempre lo mismo ocurre con el tiempo, encontrarás que se puede dividir y que por tanto no va a haber cambio. ¿Vale? Bueno, no lo puedo desarrollar, lo he hecho como muy rápido, pero si tenéis curiosidad, miradlo, porque son argumentos, y dices, ¿dónde está el error? ¿Dónde está aquí el error? Por el que, según ese argumento, no podría Aquiles alcanzar a la tortuga. Aquiles era el más rápido de todos los héroes, y la tortuga el más grande. Cuentan que cuando Zenón estaba contando todo esto ante oyentes, un espectador le tiró una piedra. Dice, no hay movimiento, mira, plaf, ¿no? Ahí tienes el movimiento. Pero claro, eso no vale. ¿Por qué no vale? Porque en todo caso eso muestra el movimiento, pero lo que está haciendo Zenón y Parménides es jugar al demostrar, no al mostrar a los sentidos. Se trata de que tú con argumentos puedas desacreditar lo que dijo Zenón o Parménides. Eso es lo que después intentó hacer Aristóteles. ¿Vale? Bien. Bueno, ese es otro enfoque, el de Parménides, muy distinto, ¿no? La visión parmenídea entiende que la realidad es inmutable. Si hacemos la pregunta, ¿de qué está hecho el mundo? ¿De nubes o de piedras? Heráclito contestaría de nubes, de realidades dúctiles, cambiantes, ¿no? Que casi no tienen consistencia. Mientras que Parménides diría, todo está hecho de entidades rígidas, ¿no? De piedras. ¿Vale? Bien, pero vamos a ver ahora otra propuesta, que es la de los pitagóricos. La de los pitagóricos. Y vamos a ponernos en el texto 23, por favor. Vamos ahí, el texto 23. Casi no va a tiempo. No, te he tenido demasiado. Lo siento, pero... A ver. Tenéis aquí una exposición del pitagorismo también. Y en el libro igual, ¿no? Bien, el pitagorismo es un movimiento muy importante, filosófico de la antigüedad, ¿verdad? Pero que no solo fue filosófico, fue también científico. Eran también astrónomos, por ejemplo, y fueron grandísimos matemáticos, fueron de los primeros matemáticos. Hay un teorema que todo el mundo conoce, que es el teorema de Pitágoras, porque estas personas desarrollaron también la matemática, ¿verdad? Y fue también un movimiento religioso, tenían convicciones religiosas no del todo coincidentes con las de sus contemporáneos. Defendían la religión órfica, parecía la religión órfica. Defendían un clarísimo dualismo antropológico. Creían que en el hombre tenemos alma y cuerpo y como realidades muy, muy, muy distintas, ¿verdad? Creían que nosotros nos identificamos con nuestra alma. Somos más alma y cuerpo. El cuerpo es como una cárcel. Esta idea pitagórica, luego pasará también a Platón. A Platón le gustaba muchísimo el pitagorismo. Se formó en el pitagorismo también, ¿vale? Creían en la metempsicosis, en la transmigración de las almas, una idea que no era griega. Platón también lo defendió un poco, ¿no? Parece que influido por los pitagóricos. Ellos creían que las almas podían entrar en animales después para encarnarse, ¿verdad? Y había una transmigración de las almas, dependiendo también del comportamiento anterior. Algunos dicen que esto pudo deberse a alguna influencia de Oriente, porque hubo pensadores orientales que llegaron a Grecia y contaron ciertas cosas. ¿Vale? Y practicaron la matemática, solo que de un modo distinto al nuestro. Para nosotros la matemática se practica desde un punto de vista más bien como laico, ¿no? Aunque los que creen mucho en la matemática tienen tal devoción también por los números y las cantidades que parece que tienen una actitud religiosa. Pero ellos la tenían realmente, una actitud religiosa ante los números, ¿no? Esta figura que representa para ellos el número mágico, el 10, ¿no? Era muy importante. Juraban juramentos solemnes sobre ella, ¿no? Como en otras tradiciones sobre la Biblia o pues aquí, para ellos era muy, muy, muy especial, porque tenían una visión, casi podríamos decir, religiosa de los números. Creían tanto en ellos y con una disposición tan especial que cuando descubrieron los números irracionales, dicen en la tradición que ocultaron ese descubrimiento. Que no podía ser que los números fueran irracionales, raíz de 2. No, el número pi, que no se acaba nunca. ¿Cómo es posible? Eso a los griegos le parecía una barbaridad, ¿no? Porque la realidad, entendían los griegos clásicos, que era mensurable, equilibrada, ¿no? Y que encontraras un número desbordado, eso, por eso se da el nombre de irracional. Y algunos dicen que lo ocultaron estos datos, porque no todos los alumnos podían acceder a todos los conocimientos. Había conocimientos secretos, ¿verdad? Otros dicen que fue una de las razones de la crisis de esta filosofía, ¿no? El descubrimiento de esos números. Para los historiadores más bien tiene que ver con asuntos políticos, porque se identificaban con la clase aristocrática. Hubo revueltas populares, ellos estaban en el sur de Italia, en Sicilia, y ahí parece que hubo algunas rebeliones populares que les llevaron a perseguir también a los pitagóricos, ¿verdad? Bien, o sea que reunían como muchas cosas en su filosofía. Vamos a empezar a leer el texto. ¿Puedes? ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Los dos? ¿David? En voz bien alta. El texto 23, que se debe utilizar para el comentario del texto.
Venga. Los denominados pitagóricos, dedicándose los primeros a las matemáticas, las hicieron avanzar y nutriéndose de ellas, dieron en considerar que sus principios son principios de todas las cosas que son. Y puesto que en ellas los primeros son los números, y creían ver en estos, más que en el fuego, la tierra y el agua, múltiples semejanzas con las cosas que son y se generan. Las demás cosas son, en su naturaleza, todas parecían asemejarse a los números, y los números parecían lo primero de toda la naturaleza. Supusieron que los elementos de los números son elementos de todas las cosas que son.
Eso es, ¿no? Bueno, pues, a ver, comentarios sobre este texto. Por ejemplo, simplemente, si preguntamos, ¿y esto quién nos dice esto? ¿Quién nos dice esto?
El uso de la lógica.
No, el texto, ¿de quién es el texto? De Aristóteles, otra vez. Entonces ya sabéis que tendríamos que empezar tal vez diciendo, bueno, aquí Aristóteles está contando que dijeron los primeros filósofos, como ha ocurrido en el texto de Perón, ¿verdad? Porque, de nuevo otra vez, pues apenas tenemos textos de los pitagóricos y hay que ir a un libro de Aristóteles en el que tenemos un capítulo de historia de la filosofía. Todo esto se puede decir en el comentario, tanto para este como para los otros textos, ¿vale? Y aquí nos cuenta cuál es la tesis de los pitagóricos. Dice que se dedicaron a los primeros, dedicándose los primeros a las matemáticas. Fueron matemáticos, es decir, científicos. ¿Algún comentario sobre esto? Ya para empezar también.
el uso de la razón.
Por ejemplo, que van a primar mucho la razón, porque de todas las ciencias, la matemática es la ciencia más racional. A diferencia de las ciencias empíricas como la física, que se basa también en la experiencia, la razón es ejercicio de la razón, ¿no? Entenderá la tesis que estará más bien cerca del racionalismo, más que del empirismo. Muy bien, por ejemplo, ¿no? O también otra cosa que se señala también en el libro, y es que estos primeros filósofos no solo fueron filósofos. Ahora igual, cuando encuentras a un filósofo, es filósofo, pero no es científico. Aunque la verdad que también los hay, ¿no? Pero en esta primera época llama un poco más la atención en otras, ¿no?, el hecho de que estos eran pensadores, y eran filósofos, pero también podían ser físicos, ¿verdad? Podían hacer mapas mundi, como alguno de ellos también los hizo, podían dedicarse a medir los terrenos, ¿no? O podían dedicarse a las matemáticas y a la astronomía. Esto es lo que pasa con estos autores, ¿no? Y dice, las hicieron avanzar y nutriéndose de ellas dieron en considerar que sus principios son principios de todas las cosas que son. Claro, ¿y cuáles son los principios de las matemáticas? ¿Los matemáticos con qué tratan? Con números, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí en particular si estamos hablando de la aritmética, ¿no? La geometría es un poco otra cosa, pero la mayor parte de la matemática, desde luego la que se estaba desarrollando también, pues era una matemática que se refería también a los números. Los números son los elementos básicos, los principios fundamentales de lo matemático. Y dice, claro, puesto que en ellas lo primero son los números, y creían ver en estos más que en el fuego, la tierra y el agua, múltiples semejanzas con las cosas que son y se generan, pensaron que los números eran lo que estaba a la base de todo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pregunto, a ver, para los pitagóricos, ¿cuál es el álgebra? ¿Qué tenemos que contestar? Los números, ¿vale? Bien, aquí hay varias cosas que ya casi no da tiempo de tratar, ¿no? Primero, ¿por qué dijeron esto? ¿Por qué lo dijeron? Bueno, lo voy a coger un par de minutos aún para esto. Y segundo, ¿qué quiere decir esto? ¿Es verdad, además? ¿Cuál es la implicación de esta tesis, no? ¿Por qué lo dijeron? Pues, dice Aristóteles, pues porque había en ellos una muy buena disposición a las matemáticas. Eran matemáticos. Y claro, ahí tenemos ya una especie casi de disposición psicológica, ¿no? Si tú estás muy acostumbrado a algo, si tienes un afán, ¿no?, muy especial, una pasión por algo, ¿qué te pasará? Pues que todo lo vas a ver desde la perspectiva de esa pasión, ¿no? Ellos estaban apasionados por los números. Entonces, tenemos una especie de motivación de tipo un poco como psicológico, ¿verdad? Y después porque a ellos les parecía que hay una afinidad entre los números y las cosas del mundo. Veis que falta un fragmento. Si queréis ver lo que falta, podéis ir al PDF mío de textos, porque ahí está un poquito más completo. E igual el próximo día lo podemos mirar un poco. Y ahí dice, claro, ¿no? Dos cosas muy importantes. Dice él en eso. Lo miráis en casa, ¿no? Pero yo lo digo ahora. Es que los astros parece que seguían un orden matemático. Parece que seguían un orden matemático. Y los pitagóricos utilizaron la matemática, sobre todo en ese caso la geometría, para dar cuenta de los movimientos de los astros. Dice también Aristóteles, nos cuenta Aristóteles, y esta gente es que también eran músicos y tocaban una especie de lira. Ellos tocaban una especie de lira y descubrieron que el tono, las notas, la escala de las notas, guardaba relación con la longitud de las cuerdas. Y desarrollaron una teoría musical que aún parece ser, yo no tengo casi ni idea de música, pero que aún se sigue estudiando, ¿verdad? Desarrollan una teoría musical que muestra que hay una conexión entre la música y las matemáticas. Tenemos la hora y habría que darme un poco la vuelta. ¿Se puede decir que para ellos los números eran como el álgebra? Sí, eso es, ¿no? Para ellos los números eran el álgebra. Por razones un poco de este estilo. La música es matemática. Los cielos siguen un orden matemático. Por cierto, que si siguen un orden matemático y la música es matemática, que tenemos que concluir que hay una especie de música celestial. Expresión que a veces también se utiliza. Música celestial. Bueno, recogemos esto para el próximo día y lo comentamos. ¿De acuerdo? Tenemos la hora pasada. tengo que ir más rápido. Seguir avanzando, por favor, todo lo que podáis. El próximo día, sofistas, Sócrates, leemos el texto, vemos sofistas y Sócrates en lo que nos dé tiempo y aún no podremos avanzar en Platón. ¿Vale? Seguid leyendo el libro, por favor. Y, como siempre, pues buena semana filosófica. ¿Vale?